ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Nicaragua al día, un espacio de Radio Martí para comentar, analizar y debatir las noticias más recientes sobre Nicaragua. Nicaragua al día, conducido por Luis Galeano y con la participación de Edgardo Pinel y Dina Díaz.
Hola amigos, les saluda Luis Galeano y les damos la bienvenida al programa Nicaragua al día. Un espacio de Radio Martí en el que comentamos, analizamos y debatimos las noticias que marcan el presente de Nicaragua hoy. Una cita semanal con quienes amamos la libertad, la democracia y la verdad, con quienes resisten desde dentro de Nicaragua y desde el exilio, por una patria libre, próspera y democrática. Conduce Luis Galeano con la participación de Edgardo Pinel y el equipo de producción Hernán Llanes y Dina Díaz. En el tema o los temas que vamos a abordar en la edición de esta semana, en la sección de Nicaragua en contexto, el miedo de perder el poder en elecciones realmente democráticas lleva al régimen de Ortega y Murillo a anunciar la definitiva eliminación de estas. Y en la entrevista estaremos hablando con el doctor José Antonio Peraza, analista político nicaragüense, frente a este portazo que el régimen sandinista le da a un verdadero proceso electoral. ¿Qué alternativas le quedan a la oposición nicaragüense y a la mayoría del pueblo que vive bajo el régimen de los Ortega y Murillo? De esto y más conversaremos en la edición de Nicaragua al día.
Estás escuchando Nicaragua al día.
Resumen de las principales noticias de Nicaragua esta semana. El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, recibió duras críticas de Washington después de afirmar que el país dejará de celebrar elecciones consolidando la dictadura familiar que ha construido durante décadas. La declaración de Daniel Ortega de que bajo la dictadura de su familia, Nicaragua nunca volverá a celebrar elecciones, ha dejado al descubierto la verdadera naturaleza autoritaria del régimen, afirmó el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en un comunicado difundido el martes. Rubio llamó a la comunidad internacional a unir esfuerzos para aislar al liderazgo nicaragüense. El domingo 19 de julio, Ortega aseguró que el país dejará de celebrar elecciones presidenciales para impedir que lo que calificó como una oposición traidora conspire con Estados Unidos para derrocar a su gobierno socialista revolucionario. Aquí no volverán a haber elecciones para que por ahí intenten ellos atrapar al gobierno, atrapar al poder, afirmó Ortega durante su discurso anual con motivo del aniversario de la Revolución Sandinista. Panamá y República Dominicana retiraron a sus embajadores ante Nicaragua en protesta por la abolición de elecciones en ese último país. La escandalosa decisión del régimen de Ortega y Murillo continúa acumulando condenas en el ámbito regional y mundial. Managua respondió con un tono de confrontación a las críticas al respecto de los gobiernos de República Dominicana y Guatemala. La oposición nicaragüense instó a Estados Unidos, a la Organización de Estados Americanos, a la Unión Europea y a otros gobiernos democráticos a aumentar la presión política, económica y diplomática contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Una iniciativa que, según afirmaron, cuenta con el respaldo de varios países miembros preocupados por el cierre definitivo de la vía democrática. La información fue dada a conocer por la activista opositora Rosalía Müller. Entre los gobiernos que han mostrado interés en impulsar nuevas acciones se encuentran Argentina, República Dominicana, Canadá, El Salvador y varios países del Caribe. Además de destacar el trabajo que, según dijo Müller, realiza la misión de Estados Unidos ante la OEA. La Organización de Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua denunció una nueva campaña de censura y control de la información tras las recientes declaraciones de Daniel Ortega, en donde afirmó que en el país no volverán a haber elecciones.
Estás escuchando Nicaragua al Día.
Pero allá están ellos agazapados. Ya quisieran ellos ganar elecciones para hacer reales con las escuelas. Veo que se olviden. Aquí no volverán a haber elecciones. No volverán a haber elecciones. Para que por ahí intenten ellos atrapar el gobierno, atrapar el poder. Y vamos a trabajar con las asambleas nacionales y con las organizaciones correspondientes, las leyes, porque hay que hacer las leyes que les pongan un muro, un bloque a los golpistas, a los vendepatrias, y que por mucha plata que le den los yanquis, no podrán.
Eso es lo que decía Daniel Ortega el 19 de julio pasado, indicando que en Nicaragua no va a haber más elecciones. Pero, ¿por qué Ortega le teme a las elecciones? ¿Por qué Ortega decide darle este portazo a el derecho del pueblo nicaragüense a elegir su presente y su futuro? Miren, Ortega tiene un trauma. Ortega, desde 1990, cuando doña Violeta Barrios de Chamorro se presentó como la candidata de la oposición nicaragüense y rompió, hizo añicos las encuestas del momento que ponían al Frente Sandinista como el ganador y a Ortega como el candidato a ser reelecto por los nicaragüenses, desde entonces Ortega tiene pavor a que el pueblo nicaragüense decida a través de su voto. Y la mejor muestra es que Ortega, dentro del mismo Frente Sandinista, a todos aquellos que hablaron de sustituirlo como secretario general, lo fue eliminando. Eliminó a Víctor Hugo Tinoco, eliminó a doña Vilma Núñez, eliminó a Alejandro Martínez Cuenca, eliminó a Gerty Levites. A cada uno de los que se le quiso poner enfrente para disputarle la Secretaría General del Frente Sandinista cuando fue oposición en 1990, Ortega lo fue eliminando. Y desde ahí uno observa a una persona que le tiene miedo a la competencia, que no quiere a nadie enfrente que le pueda disputar el poder, tanto dentro de la organización Frente Sandinista y luego el poder una vez que lo alcanza en el año 2007, o en el 2006, perdón, y que lo asume en el 2007, producto del pacto que Arnoldo Alemán firmó con él y que le permitió reducir hasta el 35% de los votos para alcanzar la presidencia. Ortega logra esto y dice, de aquí nadie me mueve más. Y siguió al pie de la letra aquel consejo que le dio Tomás Borges Martínez, que fungió como ministro del Interior en los años 80 y que después fue diputado en los años 90, en el que le dijo, todo puede pasar menos que nosotros nos juguemos el poder. Tengamos que hacer lo que tengamos que hacer, lo que no puede ocurrir es que nosotros nos juguemos el poder en elecciones. ¿Por qué? Porque sabe Daniel Ortega, Rosario Murillo, que ese poder lo pierden en unas elecciones libres, transparentes y observadas. Y los números lo dicen. En aquellas elecciones, las últimas que hubo en Nicaragua, libres, transparentes y observadas, las del 2006, la gran mayoría de los nicaragüenses estaban acumulados en los dos partidos o en las dos facciones del Partido Liberal, el Partido Liberal Constitucionalista, que encabezaba el candidato José Rizzo, y Eduardo Montealegre, que era de la Alianza Liberal Nicaragüense, o el movimiento Vamos con Eduardo, que después se convirtió en Alianza Liberal Nicaragüense. Esos dos bloques de liberales sumaban más del 52% de los votos juntos. Ortega sabía que él tenía el 35% y un poco más. Pero ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que la gran mayoría de los nicaragüenses, ese 52%, es antisandinista. Y eso está tan claro como el agua, y por tanto Ortega dice: yo, si en 1990 la mayoría de las encuestas decían que yo iba a ganar y terminé perdiendo, y no había cometido las barbaridades que ha cometido después de abril del 2018, no había, o que había más bien una guerra que justificaba, entre comillas, cualquier acción en contra de las libertades nicaragüenses, en contra de la libertad de prensa, la libertad de pensamiento, la libertad de organización, la persecución a la Iglesia Católica en los años 80. Una guerra justificaba, si se quiere, de alguna manera, acciones de este tipo. Pero después del 2018, donde no hay guerra, no hay enfrentamiento, no hay una contrarrevolución, Ortega se ha despachado acabando con todas las libertades, estrangulando todos los derechos humanos, y por tanto él sabe que si se abriese la mínima posibilidad de realizar elecciones, no hay manera alguna en que logre capitalizar un voto que lo haga permanecer a él y a su esposa en el poder. Es decir, Ortega tiene un miedo enorme a la voluntad de los nicaragüenses, y por eso dice: no habrá o no va a haber más elecciones, porque quiere diseñarlas de manera tal que no haya ningún resquicio. Y lo dijo Gustavo Porras, el que hace el papel de presidente de la Asamblea Nacional de Nicaragua. Las reformas que se están impulsando ahora por órdenes de Ortega es para que no haya ningún resquicio, ni un espacio, ni una endija por la cual opositores nicaragüenses puedan recuperar el poder. ¿Por qué tiene miedo Ortega? Porque fuera del poder está expuesto a la justicia. Fuera del poder está expuesto a ser llevado ante los tribunales locales e internacionales. Porque si Nicaragua recupera la democracia, recupera la institucionalidad, recupera la justicia, entonces Ortega y su familia y sus secuaces tendrían que responder ante la justicia local y ante la justicia internacional por los crímenes de lesa humanidad que ha cometido después del 2018. Por lo tanto, esto es una lectura muy clara de por qué Ortega está cerrando la puerta a las elecciones. Tres puntos importantes para terminar. ¿Por qué temen el régimen que hay elecciones? Porque temen que la pérdida de la poca legitimidad que tienen se apodere del país y los mande al traste, como se dice popularmente. Porque a pesar del férreo control que tienen del aparato estatal, del Consejo Supremo Electoral y de todo el Estado, a pesar de ese control, no quieren abrir el más mínimo espacio porque saben que por ahí se puede colar la democracia. No quieren ni siquiera hacer simulaciones, no quieren montar farsas. Ahora dicen: no, ya vamos a hacerlo y aquí me quedo, sin elecciones. Y también Ortega teme que la copresidencia que se inventaron a través de la reforma constitucional del año 2025 sea simplemente lanzada al vacío por los nicaragüenses, porque lo ha dicho muy bien el Departamento de Estado, lo ha dicho muy bien el secretario de Estado Marco Rubio. Rosario Murillo se tuvo que inventar esa copresidencia para tratar de legitimar el poder que por las urnas nunca ha obtenido. Y si en algún momento se abriese la posibilidad de que el pueblo nicaragüense vaya y con su voto decida su presente y su futuro, Ortega, Murillo y toda esa camorra que usurpa el poder en Nicaragua serían enviados al lugar que se merecen, que es el basurero de la historia.
Nicaragua al día.
Y para seguir hablando de esto, nos acompaña ahora el doctor José Antonio Peraza, es politólogo nicaragüense. Fue secuestrado por la dictadura y desterrado en el avión de los 222 en febrero del año 2023. José Antonio, bienvenido a Nicaragua al Día. Qué placer tenerlo con nosotros.
Muchas gracias, Luis, y es un placer estar con vos.
Doctor, ¿por qué Ortega decide de pronto que no hay que darle espacio para más elecciones, que no va a haber más elecciones?
Bueno, nosotros sabemos, lo acabas de decir vos, que Ortega no puede ganar elecciones. Ya ha implementado varios tipos de fraude, nosotros los conocemos muy bien, el del 2008, el del 2011, el del 2016 y el del 2021. Todos han sido fraudes, pero todos han tenido modalidades diferentes. Yo estoy seguro que Ortega va a hacer elecciones, pero las va a hacer, como él mismo lo dijo, y como lo dijo su consorte, la va a hacer a su manera. Yo tengo información de que los grupos que nosotros llamamos, entre comillas, zancudos, siguen estando activados. Por lo tanto, lo que va a hacer básicamente es eliminarnos a todos los que estamos fuera y a cualquiera que pueda disputarle de alguna manera el poder, su participación legítima en el proceso electoral que él va a montar. ¿Verdad? Habría que ver, y eso es lo que estamos esperando, a ver cuál va a ser el sistema que va a montar. Cualquiera que monte va a ser fraudulento y cualquiera que monte va a ser para permanecer él y su familia en el poder. Lo que hay que ver es cuál es la modalidad que va a escoger, básicamente.
Ahora bien, Ortega ha declarado públicamente pues que él desprecia el modelo de democracia liberal, pero lo ha destruido desde que volvió al poder con el fraude electoral del 2008, después las elecciones del 2011 en el que estaba prohibido reelegirse, pero que mandó a reformar la Constitución. ¿Cómo ha sido el proceso de degradación del sistema electoral nicaragüense bajo el régimen de Ortega y Murillo para que nos deje una fotografía de dónde estábamos antes y por qué estamos donde estamos hoy?
Bueno, mira, la ley electoral que rigió las elecciones de 1990, que se consideraba deficiente, al final no fue tan deficiente y permitió la transición política. Después vino la reforma electoral del 95-96, que permitió, digamos, la participación más amplia, pero que tenía un defecto de fábrica, para decirlo, era que daba dinero por adelantado a los partidos y por eso en esa elección tuvimos 24 partidos políticos ofreciéndose al electorado nicaragüense. El deterioro realmente profundo del sistema electoral empieza con el pacto entre el PLC y el Frente Sandinista en el año 2000. A partir de ahí empieza un deterioro profundo que se vendió como la solución para que Nicaragua tuviera estabilidad por los próximos 50 años. Así lo venden los dos partidos pactistas, pero esa proyección de 50 años duró 8, porque en el 2008 tenemos el primer gran fraude, que las organizaciones de observación electoral, Ética y Transparencia dice que fueron 39, e IPADE dice que fueron entre 56 y 57 municipios robados, de los cuales está el más importante, que era el municipio de Managua. Eso hasta el 2008. En el 2011, solo para darte una referencia, el Centro Carter escribe un comunicado hasta 2014 donde dice claramente que hubo fraude electoral en el 2008 y que las irregularidades en 2011 fueron tan altas que no se puede determinar quién ganó. Ahí ya prácticamente el sistema colapsa. Yo escribí un artículo que está a disposición que se llama El colapso del sistema electoral. Ya en el 2016 cambia la modalidad y lo que hace es que quita personalidades jurídicas o usurpa a sus dueños legítimos el Partido Liberal Independiente. Y en el 2021 ya tenemos el acabose donde ni siquiera se atreve a que haya una boleta que lo desafíe y mete a todos los candidatos presidenciales y a los liderazgos más importantes a la cárcel y a otros los tienen que huir hacia el exilio. Básicamente ese es el panorama que tenemos desde el 2000 hasta el 2021, que ha sido un constante deterioro de todo el sistema electoral del país, que prácticamente ni siquiera podemos decir que colapsó, prácticamente ha desaparecido.
José Antonio, las encuestas que presenta el régimen a lo interno hablan de una aceptación del 88, el 90%. Y si es así, entonces, ¿por qué Ortega le tiene miedo a la voluntad popular? Si él es tan aceptado y Murillo son tan queridos en Nicaragua, según sus encuestas, ¿por qué le temen entonces a someterse a la voluntad popular de los nicaragüenses?
Mira, es bien simple. Si hay alguien que ha estudiado esos temas de las capacidades que tenía el sandinismo de atraer personas, el sandinismo, incluso en sus mejores tiempos, que pueden haber sido el 90 y tal vez en el 2011, nunca pasó, siempre anduvo entre el 35 y un poquito más del 40%, dependiendo la cantidad de votación. No a nivel, digamos, de votos directos, sino a nivel porcentual, ¿no? Entonces, es imposible para Ortega pasar esos límites. Posiblemente en sus mejores momentos se acercó al 40%, por ahí. Pero, digamos, la masa que lo votaba en contra normalmente andaba arriba del 52-53%, que llegaba hasta el 56-57%. Estamos hablando de una diferencia de 17 puntos. Eso no ha variado y hoy es peor porque todas las encuestas medianamente aceptables aceptan que el sandinismo anda menor al 20%. Ahora, ¿cómo funcionaba el sandinismo? Básicamente tenía un 25, 27, 28% en momentos de elecciones, con ofertas, con regalos, subí un poco más. Básicamente ese era el panorama y ha sido el panorama electoral de Nicaragua desde el punto de vista numérico. El día de hoy lo que sorprende es que en las últimas elecciones ellos hablan de que tienen una votación de 2 millones de personas que votan por el sandinismo. Eso es impensable bajo cualquier esquema, por lo tanto están falseando definitivamente todos los números.
Ahora bien, el tema relacionado con la reacción que ha provocado esto, José Antonio, porque Estados Unidos dice no nos quedaremos de brazos cruzados, llama a la comunidad internacional a reaccionar en contra del anuncio de Ortega y ha habido algunas que otras señales como las de Costa Rica, Panamá, República Dominicana, Chile, Bolivia, indicando, incluso el secretario de la OEA, indicando que esto no puede ser y dos de estos países han llamado incluso a consultas a sus embajadores. ¿Qué prevés que pueda ocurrir a partir de los primeros pasos y si se va a sumar más gente a esto que podría convertirse en realidad en una bola de nieve?
Yo lo que creo es que fue un gran error político, porque a ver, lo que Ortega está promulgando, todos los nicaragüenses lo sabemos, que ha habido fraudes electorales, como te dije, desde el 2008. O sea, no hemos tenido una elección libre desde el 2008, ni siquiera medianamente aceptable. Por lo tanto, nosotros sabemos qué es lo que ha sucedido y sabemos lo que va a suceder si no hay un cambio, digamos, con respecto a cómo se ve la dictadura de Ortega. Por lo tanto, fue un gran error de la forma en que lo hicieron. Si lo hicieron, solo pueden haber dos esquemas. Uno, que están desesperados por mostrar, digamos, fortaleza y por copar todos los espacios para esperar un proceso de negociación o por lo menos para ceder una parte y no ceder todo. Esa es la primera explicación que yo puedo tener. Y la otra es que se equivocaron, pues, en hacer esa propuesta. Ahora, lo que yo creo es que fue tan burda la observación hecha que la mayoría de los países, por lo menos del entorno del hemisferio occidental y de Europa occidental, pues quedaron espantados al ver ese tipo de declaración. Todos sabemos que han habido fraudes sistemáticos desde el 2008, pero otra cosa es decirlo en público y de la manera en que lo dijo, que básicamente iba dirigido para todos aquellos que tengan una aspiración de construir una opción electoral diferente y que sea competitiva con respecto al sandinismo.
José Antonio, para finalizar, desde el punto de vista técnico electoral, ¿cuáles tendrían que ser los pasos para hablar de un proceso electoral mínimamente viable en Nicaragua y qué chances tendría la oposición frente al escenario actual?
Mira, yo acabo de terminar un artículo que te lo voy a compartir posiblemente en los próximos días, donde yo analizo eso. Mira, es fácil. Reforma profunda al Consejo Supremo con todo lo que eso implica. Cambiar órganos electorales y ciudadanizar las juntas retractoras de voto donde generalmente se da el fraude. Ese es un elemento. Auditoría profunda o nuevo empadronamiento de los 5 millones de electores que más o menos tiene el padrón electoral nicaragüense. Tercero y fundamental, observación electoral. Cuarto, posibilidad que haya un ámbito de libertades y por lo menos posibilidades de movilización y organización de las fuerzas opositoras. Y finalmente, la posibilidad de que los fiscales tengan algún mecanismo para poder resguardar las actas que son las que van a determinar si ganaste o te robaron o perdiste, como sucedió en Venezuela. Sin entrar en mayores detalles, con esos elementos podríamos tener elecciones libres. Se oye sencillo, pero todo eso implica toda una, digamos, una implementación que requiere tiempo, y ya estamos fuera de tiempo, casi ya vamos entrando fuera de tiempo si tenemos como perspectiva elecciones en el 2027.
Gracias, José Antonio Peraza, por habernos acompañado en esta edición de Nicaragua al Día. Hasta la próxima, que podamos compartir con usted.
Un placer, Luis. Buenos días.
A ustedes, amigos, gracias por acompañarnos en esta edición de Nicaragua al Día. Nos encontramos la próxima semana.
Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Escritos al Margen rinde homenaje al poeta cubano Heberto Padilla, cuyo apellido quedó para siempre sellado sobre una carpeta rotulado como un caso, el caso Padilla. Y en la medida en que esa carpeta se pone amarillenta con el paso del tiempo, amenaza con tragarse los poderosos versos de Heberto Padilla, lanzado como piedras a las orejas sordas de este mundo. Nos conocimos en Berlín en 1998, en uno de esos eventos para poetas, y en Berlín, de pie, uno al lado del otro, estuvimos unos minutos sobre un pedazo de tierra que mostraba, como una cicatriz, la huella del muro que apenas unos años atrás dividía en dos el vientre de Alemania. Permanecimos en silencio, porque ambos sabíamos que no teníamos nada que decir, porque nada teníamos que celebrar, y sí mucho por lo que dolernos. Heberto Padilla nació en Consolación del Sur, el 20 de enero de 1932, y murió físicamente. Digo, porque supe que Padilla ya había muerto muchas veces antes, el 25 de septiembre del año 2000, en el cuarto que ocupaba en la Universidad de Auburn, en el estado de Alabama, donde era profesor de literatura latinoamericana. Esta no es una nota necrológica, es un homenaje a Heberto Padilla, al poder de su poesía y de su historia, porque infelices son los pueblos que pierden la memoria. Sobre los héroes. A los héroes siempre se los está esperando, porque son clandestinos y trastornan el orden de las cosas. Aparecen un día fatigados y roncos en los tanques de guerra, cubiertos con el polvo del camino, haciendo ruidos con las botas. Los héroes no dialogan, pero planean con emoción la vida fascinante de mañana. Los héroes nos dirigen y nos ponen delante del asombro del mundo, nos otorgan incluso su parte de inmortales, batallan con nuestra soledad y nuestros vituperios. Modifican a su modo el terror y al final nos imponen la furiosa esperanza. Dicen los viejos bardos, no lo olvides, poeta, en cualquier sitio y época en que hagas o en que sufras la historia, siempre estará acechándote algún poema peligroso.